Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque como redimidos con la sangre de Cristo también sabemos que es tu palabra la que nos ha enseñado cuáles son tus planes, quién es Cristo, cómo salvarnos. Y Señor, es esta palabra tuya la que apreciamos porque desde esta experiencia de salvación realmente nos da el privilegio y el gozo, Señor, de acercarnos a la Escritura, de conocer más acerca de este Dios de amor, de este Dios santo, de este Dios perfecto, de este Dios que realmente queremos conocer más en la persona de Cristo. Y por lo tanto te rogamos que nos ayudes otra vez más para que nos acerquemos a la Escritura con una actitud humilde, gozándonos, Señor, en aquello que vamos a estudiar en esta mañana, viendo que tu Espíritu Santo guíe para usar bien los dones que tú has dado y para que de hecho, Señor, tu palabra pueda llegar no solamente a nuestra mente para que la entendamos, sino también, Señor, que tenga aquella proyección hacia nuestros corazones para que de hecho salgamos edificados e impresionados por tu palabra, con nuevas aspiraciones y nuevos deseos de servirte, y más el deseo de que realmente todo aquello que proyectamos en la mente, porque tu palabra nos lo enseña, acerca de tus planes eternos para hacernos semejantes a Cristo, sean algo que comiencen a ser o continúen siendo una realidad en nuestras vidas. Pedimos tu bendición, por lo tanto, que esta Escritura, Señor, nos enseñe y nos ayude, Señor, a desear más y más ser semejantes a Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas para entender todo y cada cosa que vamos a compartir y de sabiduría, Señor, para la comunicación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 9, bueno, final del verso 8. Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Bueno, estábamos en esto, hoy seguramente comenzaremos. Seguiremos con el verso 12 en adelante, pero en los versos 8 al 11 estábamos mirando tres frases que tenemos. Al final del verso 8, ganar a Cristo. Después, ser hallado en él, el verso 9, principio. Y luego, a fin de conocerle, que tenemos un poco más adelante en el verso 10. Y entonces estamos explicando cada una de estas expresiones. Ganar a Cristo lo explicamos ya, ser hallado en él también. Y entonces estamos con el último que tiene que ver a fin de conocerle. Y en esto de a fin de conocerle veíamos que tenemos que desarrollarlo de dos formas. Por una parte, la orientación de la vida y por otra parte, la ganancia final. Entonces, la orientación de la vida, dice, a fin de conocerle, es hacia dónde va toda la dirección del apóstol Pablo en la vida y cómo tiene que ir también la nuestra en este sentido, ¿no? Y luego decíamos que esto lo desarrollaremos en cuanto a factor del conocimiento y las consecuencias del conocimiento. El factor del conocimiento, veíamos el poder de la resurrección y la participación en sus sufrimientos, padecimientos, ¿no? Pues ahora tenemos los versos 10 al 11, la consecuencia del conocimiento. Y aquí tenemos una forma, una estructura donde se enfatiza la resurrección. Tenemos el poder de la resurrección y luego en medio la participación en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y luego dice, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Por lo tanto, veis que hay una cierta intención, una estructura en todo esto. Pero llama la atención principalmente la palabra semejante a Él. Semejante a Él. Porque semejante a Él lo que hace es calificar lo anterior. Es decir, ¿qué significa lo anterior? Entonces, participamos de los sufrimientos de Cristo. Pues como creyentes a veces somos malentendidos, se nos persigue, no se nos entiende, etcétera, ¿no? Y somos fortalecidos al mismo tiempo en esa situación de sufrimiento, padecimiento, precisamente por el poder de la resurrección. Cristo ha resucitado. Y de eso surge un poder de la resurrección que está obrando en cada uno de nosotros. Y muy especialmente cuando estamos en situaciones de grande necesidad de que Dios nos ayude y esté al lado nuestro y nos fortalezca internamente, que es la verdadera fortaleza que necesitamos. Y por lo tanto, estamos siendo conformados, dice aquí, a su muerte. Bueno, pero la palabra semejante y tiene una preposición que es juntamente, semejante, juntamente, pues es tener la misma forma con otra persona. La misma forma con otra persona. ¿Y qué significa forma? Lo explicamos ya en el capítulo 2 y versos 5 al 8 de la misma epístola. Es decir, dar expresión externa a lo que es intrínsecamente la naturaleza interna. Y esto lo veíamos en el Señor, ¿no? Porque dice que el Señor en la eternidad, Cristo en la eternidad, era en forma de Dios. Es decir, era Dios mismo. Y por lo tanto, toda manifestación externa, de vida, de gloria, etcétera, surgía de que realmente, internamente, era Dios, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quiere decir forma, no es una forma, sencillamente, forma de bosquejo, sino internamente y externamente. Y lo externo da expresión a lo que somos internamente. Así que, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Llegar a ser tanto internamente en su corazón, en su vida espiritual profunda, como la expresión externa de esta vida de Cristo, pues ser igual a Dios en su muerte. Igual a Dios en su muerte, parecerse a Cristo en todo. Y en esto nos recuerda lo que se dice, lo que se dijo también en el capítulo 2. ¿Qué hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces aquel que era Dios, con toda la gloria que todo esto significaba en la eternidad, un día se hizo hombre. No dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y todo lo que hizo fue tomar forma de siervo. Vino para servir. Incluso su servicio llegó a tanto que se entregó por nosotros en la cruz. Esa es, digamos, la cumbre de su servicio. Murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Pues esto significó su muerte. Y Pablo quiere parecerse a esto en este sentido, porque ahí tenemos la encarnación, tenemos la muerte de cruz, etcétera, y todo esto condicionó todo lo que era su vida terrenal, la persona del Señor. Una vida hermosa que manifestó la negación de sí mismo por amor a otros, para servir a otros, para salvar a otros, para la bendición de otros. Esto es lo que Cristo hizo. Y Pablo dice, pues yo quiero ser semejante en su muerte, en su despojo, y en todo lo que significó el despojo y lo que siguió después. Así que está la conformidad más radical al espíritu y al carácter de Cristo. Esto es lo que Pablo quiere para él. Y dice, bueno, luego veremos también que dice, vosotros también. Tenemos que seguir los pasos del apóstol Pablo, ¿no? El carácter de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo, la sumisión de Cristo a Dios el Padre. Pues todo esto es lo que Pablo anhela, tener la misma forma con Cristo. Y además esto es una voz pasiva, es decir, no se trata de las propias decisiones conscientes de conformar la práctica a su posición en Cristo, algo que el apóstol quisiera procurar. Esto en cierta forma es verdad, ¿eh? Es verdad. Algo que Pablo estaba haciendo. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Romanos, el verso 11, dice que nosotros hemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado porque Cristo murió por nosotros en la cruz, fuimos crucificados con Él y tenemos que sentirnos muertos al pecado. Vivimos, pero no queremos vivir en el pecado, y sí vivimos en el poder de la resurrección, el poder de la vida de Cristo. Esto es verdad. Colosenses 3 también dice que haced morir en vosotros todo lo terrenal, y luego hace una lista de pecados que obviamente no queremos para nosotros, porque queremos más bien la semejanza a Cristo. Pero dicho esto, él piensa que quien está renovándole diariamente es el Señor. Por eso es voz pasiva. No es una actividad de Pablo, sino es la actividad de Dios en Pablo, en cada uno de nosotros también, renovándonos para que se vea en nosotros la imagen del Señor. ¿Cómo es Él? Y además es un tiempo presente, es decir, esto no ocurre un día sí y otro no, y otro no, sino es algo constante, una continuidad en este proceso de conformar a Pablo a la muerte de Cristo. Ser semejante a Él, parecerse a Él, tener la misma vida que Él, carácter que Él, etc. Y esto supone el concepto de incorporación. Nosotros hemos sido incorporados a Cristo. Y realmente quien se ocupa de esto, como hemos visto, de esta transformación, es el Señor mismo, el Dios mismo. Nosotros estamos unidos a Cristo en el pasado, cuando creímos, porque hay que pasar por un proceso de conversión, una auténtica conversión a Cristo. Y dice Colosenses 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La tenemos vida, un día veremos hasta qué punto la tenemos, cuando estemos con, salvos con Cristo a la diestra de Dios. Pero finalmente hemos muerto con Cristo y tenemos una vida escondida con Cristo en Dios. Este es el pasado. Pero sin embargo también tenemos efectos en el presente, porque en Romanos 6 pues se habla acerca de si fuimos plantados a semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Por lo tanto, plantados en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Fuimos plantados en Cristo, a semejanza de su muerte, seguimos plantados en Cristo, a semejanza de su muerte. Y por lo tanto somos exhortados a que todo lo que realmente es pecado sea puesto a muerte. Nuestra naturaleza caída que tenemos, pues nos lleva a veces a desear el pecado, a buscar el pecado. Y nosotros tenemos que pensar, hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo. Y consiguientemente el pecado no tiene nada que decir, un muerto no puede hacer nada. Nosotros no queremos hacer algo que ofenda al Señor. Y por lo tanto tenemos que poner, como dice Romanos 8, a muerte todos los hechos de la carne. Porque si ponemos a muerte todos los hechos de la carne, viviréis. Y todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal, pues también, como hemos visto antes, hacer morir todo lo terrenal en vosotros. Y hay una lista de pecados allí. Pero el morir con Cristo es una realidad también del presente. Morimos con Cristo en la cruz, también en el presente, ¿verdad? Ahí tenemos esto también, ¿no? En otros pasajes. Y esto va con el rechazo también a cualquier confianza en la carne. Pablo no se fiaba de la carne. Vivía en el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si queremos vivir, como hemos dicho, como acabamos de ver ahora, tenemos que perder toda confianza en la carne. Confiar enteramente en Cristo. En el poder de su resurrección. En lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos siendo transformados, dice el apóstol en otro pasaje, de gloria en gloria, a la semejanza de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Dios está obrando constantemente para obrar, de forma que el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros día tras día, constantemente. Y por lo tanto, manifestar esa vida de resurrección en nuestros cuerpos mortales, como dicen también algunos otros pasajes. Llevando por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Cuerpos mortales, muy débiles, pero sin embargo en estos cuerpos mortales se puede manifestar la vida de Cristo. Y cuando esto ocurre, dice esto, va bien a otros. Otros son bendecidos por lo que Dios está haciendo en mi vida. Por consiguiente, es algo muy interesante lo que hemos estado considerando. Bueno, la orientación de la vida era el tema y ahora tenemos el otro tema, la ganancia final. El verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El verso 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, aquí se junta con lo anterior, evidentemente, esta frase, pero va en direcciones diferentes. Direcciones diferentes. Por ejemplo, conformidad a la muerte, que es algo constante, que hemos dicho que es continuo, describe la continuidad del proceso. Hay una continuidad y un proceso que va ocurriendo a nosotros constantemente. Pero en cambio la resurrección corporal, que de lo que se trata en el verso 11, que un día resucitaremos, nuestros cuerpos resucitarán nuevos en la nueva creación, eso es del futuro. Por lo tanto hay una relación con la anterior, pero van en direcciones diferentes. Pablo es el mismo que escribió también Romanos 8, ¿os acordáis, no? ¿Cómo empieza Romanos 8? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que se han convertido a Cristo tienen vida en Cristo y tienen salvación en Cristo para siempre. Pero ¿cómo acaba el capítulo 8? Ninguna separación. Nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una lista larguísima de cosas que nos pueden afectar a nuestra vida. Pero eso no nos aparta de Cristo. Eso no nos quita la salvación. Por lo tanto, nosotros, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, para vida, para estar con Cristo para siempre, no estamos diciendo nada que no diga la Biblia. Hemos creído, y los que hemos creído tenemos esa bendición de estar seguros de nuestra salvación. No por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo y llevando nuestros pecados en la cruz. Así que esto es lo que tenemos aquí. Y hay muchos pasajes que van en esa dirección, ¿no? Aquí, en la misma epístola a los Filipenses, 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, morir o quedar en la carne, ¿no? Morir, quedar en la vida. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay una seguridad en el apóstol. Y está la seguridad también de todos los creyentes, cada uno que ha creído en el Señor. Primera de Corintios 15:20. Cristo resucitó, pero Cristo es las primicias de los que durmieron. Entonces, Cristo resucitó, todos los que estamos en Cristo resucitaremos con Él. Los que seamos de Cristo en su venida, Cristo volverá, entonces estaremos con Él para siempre, compartiremos la misma resurrección que Él tuvo también en una resurrección corporal para estar en el cielo para siempre. Segunda de Corintios 5, tenemos de Dios un edificio. Si este cuerpo se deshiciera en la tumba, pues tenemos un edificio hecho de Dios en los cielos. Y segunda, bueno, Filipenses 3, verso 20 también, que vamos a anticipar, ¿no? Nuestra ciudadanía, dice verso 20-21 aquí en el capítulo 3, está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la esperanza nuestra, la esperanza del verdadero creyente. Y segunda de Corintios 4:14 también, que resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros. Entonces, esto es seguro. La resurrección es una obra de Dios, nosotros nos resucitamos, Él nos resucitará en su momento, cuando Cristo venga, y por lo tanto, cada creyente puede mirar al futuro con confianza y con plena seguridad. No hay duda de eso. Entonces, aquí, sin embargo, también tenemos una expresión, por ejemplo, si de alguna manera, que ahora vamos a explicar más, pero que esto nos guarda de la idea de que el creyente tiene ya todo en el bolsillo. Hemos de esperar todavía a que llegue aquel día en que Cristo venga y no presumimos de salvación. Tenemos salvación porque la palabra de Dios nos lo dice y la creemos. Y nos está obrando nuestra vida. Así que la certidumbre de la esperanza. Pero hay un elemento de incertidumbre, porque dice si de alguna manera. Entonces la meta es segura. El creyente estará con Cristo para siempre. El creyente verá su cuerpo resucitado. Pero la ruta para llegar allí es incierta, porque Pablo no sabe exactamente cómo va a ser la llegada a aquel día. Por ejemplo, puede morir por el martirio. Finalmente Pablo le decapitaron. Murió decapitado por ser creyente, por ser un apóstol de Jesucristo. O puede ser que tenga otra clase de muerte en el discurrir de la vida y por lo tanto vaya con Cristo. O puede estar vivo en la venida de Cristo. Porque Pablo nunca dijo que no iba a estar vivo en la venida de Cristo. Él no tenía fechas, porque estaban prohibidos poner fechas a la venida del Señor, solamente Dios, el Padre, lo conoce. Y por lo tanto puede ser que estuviera vivo cuando Cristo volviese a recoger a su iglesia, a todos los redimidos. Entonces, esto sí es incierto. ¿Cómo llegará allí? No lo sabe. Pero que llegará y que será resucitado entre los muertos, lo sabe con toda seguridad. Nosotros también. Pero los eventos intermedios no sabemos. Esto está en manos del Señor. Pero luego tenemos también el objeto de la esperanza. Certidumbre de la esperanza, elemento de incertidumbre y el objeto de la esperanza. Dice si llegase. Entonces, lo de llegar es arribar a un sitio, llegar a una meta. Aparece muchas veces en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Pablo llegó a Derbe o Pablo llegó a Éfeso. Llegar a la meta, arribar a un puerto, etc. ¿No? Entonces también lo tenemos en Efesios 4, ya en el sentido espiritual, para que todos lleguemos, sí, lleguemos a la unidad de la fe, etc. ¿No? Aquello que tenemos en Efesios 4, verso 13, ¿no? A la estatura de Cristo. Bueno, entonces la resurrección solo ocurre aquí, esta palabra resurrección que utiliza aquí el apóstol solo ocurre aquí, y también esto de resucitar de la muerte, ¿no? Y la palabra expresa principalmente el realismo de la resurrección de la muerte de los creyentes. Hay realismo en esto. La muerte de los creyentes. Y ya los apóstoles predicaban esto. ¿Os acordáis que en el capítulo 4 de Hechos, que estaban resentidos los dirigentes de Israel de que los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, predicaron en Cristo la resurrección de los muertos? Entonces, Cristo ha resucitado, decían, y consecuentemente todos los que están en Cristo, los que creen en Cristo, también resucitarán con Él. Y resucitarán para vida y para vida eterna. Así que hay una resurrección y esto significa conocimiento y compañerismo con Cristo, que ya tenemos, pero que entonces será inquebrantable y para siempre. Bueno, pues esto es el verso 11. Ahora vamos a leer en los versos 12 al 16, porque ahora tenemos otro pasajito que vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Verso 12, no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, el deseo del apóstol Pablo era conocer plenamente a Cristo, lo que hemos estado viendo, los anteriores, finalmente alcanzar la resurrección de los muertos, que le esperaba con toda seguridad, ¿no? Como todos los creyentes. Pero ahí introduce un correctivo. En el verso 12 introduce un correctivo. Porque quiere evitar malos entendidos acerca de lo que está diciendo. La perfección cristiana es una meta a la cual tenemos que afanarnos. Y siempre está pendiente en esta vida. Ahora un día, cuando estaremos resucitados de los muertos, estaremos con Cristo, no habrá problemas de pecado, plenamente perfectos, pero en esta vida seguimos creciendo, tenemos necesidad. Siempre está pendiente poder alcanzar más crecimiento en Cristo. Y el apóstol Pablo puso su vida como ejemplo, y esto es lo que está haciendo en este pasaje y en toda la pista lo está haciendo, pero finalmente él no está arrogante, no lo hace arrogantemente, porque conoce las dificultades de la vida cristiana y de la vida diaria y los problemas que tenemos a veces de otros, a veces en nosotros mismos. Y por lo tanto mantiene esta ambición, eso sí que la mantiene y prosigue, dice, prosigo, de tener todo aquello por lo que Cristo resucitado le asió en el camino de Damasco y por lo tanto todavía está en progreso. O sea, el apóstol Pablo iba camino de Damasco y iba para apresar a cristianos, obligarles a confesar, a dejar a Cristo e incluso maltratarles o matarles. En el camino de Damasco el Señor se le apareció en gloria y Pablo fue transformado. Dejó de perseguir a los cristianos y empezó a sufrir por Cristo, a llevar el Evangelio de la gracia del Señor, ¿no? Y en aquel momento el Señor la asió, le cogió para que fuese suyo, para que fuese un apóstol y para que hiciese un ministerio para él, ¿verdad? Y para que creciese a su semejanza. Pues el apóstol dice, desde entonces he crecido, pero hasta que llegue la resurrección de los muertos me queda mucho por crecer. Hay progreso constante en la vida cristiana. Y esta visión, por favor, que no lo olvidemos nosotros también. La perspectiva que el apóstol Pablo tenía es la que nosotros se nos invita a tener también actualmente. Porque hemos sido salvos por Cristo, no por lo que hagamos en nuestra vida. Pero podemos crecer más a semejanza de Cristo, agradar más a Dios en nuestra vida. Porque a fin de cuentas que hemos sido salvos, Dios nos ha dado todo, estaremos resucitados de los muertos para siempre con Cristo. Y esto tiene que decirnos algo de cómo tenemos que hacer las cosas actualmente. Pero luego en los versos 15 y 16, anima a los lectores al crecimiento cristiano. El apóstol dice, hay progreso por delante en mi propia vida. Nunca seré perfecto en esta vida. Pero ahora dice, ¿y vosotros también? Verso 15. Aquí tenemos, así que, esto se edifica sobre lo anterior. Pablo ha presentado su caso, lo que está haciendo, cuál es su ambición. Así de aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Y ahora dice, ¿y vosotros también? Hay una urgencia para que los creyentes sean maduros en la fe, crezcan en la fe, se caractericen por la misma ambición que Pablo tenía. Prosigo, prosigo, dice en dos ocasiones en este pasaje. Bueno, mirando el pasaje más de cerca, tenemos una determinación propia en los versos 12 al 14 y tenemos un progreso compartido, los versos 15 al 16. Verso 12 al 14 se refiere a él, a Pablo. Verso 15 y 16 dice, y vosotros también tenéis que tener esta misma ambición que yo y seguir creciendo hacia la madurez y seguir progresando porque en esta vida nunca llegaremos al final. Llegaremos al final cuando Cristo venga y estaremos con Él y nos transforme para siempre. Bueno, por 12 al 14, aquí tenemos la determinación propia. Y hay un lado negativo y un lado positivo, que aunque están juntos, vamos a separarlos. Primero el lado negativo, el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol. Verso 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto es un lado negativo. No, no, no. Y vamos a ver también el verso 13. El verso 13, bueno, ya lo he leído, ¿no? Pretendo haber alcanzado. Bueno, hay tres cosas que vamos a ver en este lado negativo. El apóstol dice que hay lugar para avanzar, hay lugar para madurar y hay lugar para alcanzar la meta. Vamos a ver esto por orden. Primeramente hay lugar para avanzar, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto. Bueno, No quiere decir que le falte alcanzar la resurrección de los muertos, esto ya ha dicho que sí. Está claro que esto lo tiene seguro en la venida de Cristo, cuando Cristo venga, todos los creyentes seremos resucitados, Pablo y todos los demás creyentes, y estaremos con Cristo para siempre, en eso no hay duda. Pero la palabra alcanzar, pues algo que todavía en esta vida tenemos que lograr. Y la palabra alcanzar es distinta de la que se utiliza en el verso 11. El verso 11 ya hemos dicho que es arribar a un sitio, llegar a un sitio, llegar a una meta. Pero aquí la palabra alcanzar tiene que ver con tomar algo, obtenerlo, poseerlo, recibirlo, etc. Es decir, es una apropiación activa, algo que apropiamos activamente. Entonces, lo que no ha alcanzado absolutamente, lo menciona el verso 10. Ha llegado a cierto grado de experiencia del poder de Dios que llena su ser. Ha entrado en una participación común con Cristo, sufriendo a causa de la justicia, y a veces muy duramente. Recordad lo que pasó en Listra. Le apalearon, le tiraron fuera de en el basurero de la ciudad, fuera de la ciudad, pensando que había muerto. El Señor le levantó otra vez y siguió predicando, ¿no? Esta es una de las cosas que sufrió a causa de Cristo. En todo eso, sin embargo, vio el poder de Cristo. Y eso es lo que hemos visto anteriormente. Pero ha alcanzado una experiencia desde la que irradia el despojamiento de Cristo y su abnegación, ¿eh? Pero no ha apropiado esto en la medida adecuada, la medida más plena, que todavía le falta. Hay mucho lugar todavía para mejoramiento y para avance. Si no tenemos esta visión, que el Señor nos la dé. El creyente no puede quedarse en su conversión y pensar que como es salvo, pues ya es salvo. Tiene que vivir, como el apóstol dice aquí, con esta misma ambición suya. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que avanzar. Si creemos haber llegado a un punto, luego nos damos cuenta de que podemos crecer mucho más. De que no hemos entendido todo bien y que podemos entenderlo mejor. De que hemos hecho una cosa bien sirviendo a otros y podemos servir a más personas. Muchas cosas que podemos hacer. Y el carácter, por supuesto, tiene que ser transformado cada día, porque realmente es algo que nos asemeja a Cristo y es lo que realmente nos hace cristianos, realmente cada vez en mayor medida. Pero esto significa que el Evangelio humilló al apóstol Pablo. El Evangelio humilla a todo mundo. Porque precisamente cuando más crecemos o creemos que hemos crecido en la fe es cuando más nos damos cuenta de cuán pecadores somos, de hasta qué punto hemos alcanzado puntos de maldad o podemos alcanzarlos y hasta qué punto estamos siempre dependientes de Dios para seguir en su camino, en el camino de Cristo. Es que nosotros somos cada vez más desconfiados de nosotros mismos y más confiados plenamente en el poder del Señor en nosotros. Porque esto humilla a las personas. El que quiere salvarse a sí mismo, entonces hace todo lo posible por esforzarse y poder ver que mejora, que es mejor, que tal. Y siempre acaba lo que me pasaba a mí antes de ser creyente, ¿no? Que era católico. Que siempre quería y no podía. Había cosas que yo quería hacer y no podía. Buenos deseos, pero que luego se convertían en malos deseos. Porque eso tiene que ser transformado, tiene que cambiar. Si no cambiamos, no podemos hacer nada. Y esto es el mensaje del Evangelio, que nos humilla para que realmente sepamos cuánto dependemos de la gracia del Señor, del todo. Y sin el Señor no seríamos salvos ni tampoco podríamos mantenernos en una verdadera libertad de santidad, de perfección, sin que realmente el Señor nos ayude. No es posible. Por lo tanto, aquí el Evangelio humilló a Pablo, ¿no? Porque fijaros que cuando en el verso 6 dice, hablando de su propia vida anterior, ¿no? En cuanto a la ley, irreprensible, dice, la ley de Dios, los todos mandamientos de Dios, que finalmente se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo sobre sí mismo. Y él decía, soy irreprensible, lo estoy haciendo todo bien. No tengo motivo de ser reprendido por nada. Y sin embargo, realmente llegó el momento que se dio cuenta de que esto no era así. Ahora piensa de otro modo. Ahora se da cuenta de que sin Cristo no sería salvo. Que no puede hacer nada para salvarse, que Cristo lo hizo todo y lo tiene que recibir de pura gracia. Y consiguientemente esto hace que el Evangelio tenga un efecto humillante. Y ahora dice, todavía no he llegado. Me falta por alcanzar mucho. Ya no es irreprensible. Necesito de la gracia del Señor para llegar más lejos, para avanzar. Entonces, esta humillación del Evangelio es buena. Nos tiene que pasar a nosotros, ¿eh? Para que no creemos que hemos llegado ya y que somos alguien en la obra del Señor, en la iglesia, etcétera. Siempre nos queda más. No hemos alcanzado nada realmente. Alcanzar todo es cuando estemos con Cristo, ya definitivamente. Pero antes no. Bueno, entonces hay lugar para avanzar, pero también hay lugar para madurar. Porque dice, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto. Es la única vez que utiliza aquí este verbo para traducir perfecto. Hay otros verbos parecidos, casi sinónimos, que utilizan esta epístola. Algunos con una preposición para darles intensidad, etcétera. Pero posiblemente utiliza esta palabra en particular porque tiene en mente a los judaizantes, que veíamos en el verso 2. Los judaizantes obviamente dependían de la ley, de hacer la ley, de cumplir la ley. Y por la ley de Moisés nadie será justificado delante de Dios. Porque la ley lo que hace es hacernos comprender que somos muy pecadores y que necesitamos olvidarnos de la ley y creer en Cristo, que sí que la cumplió. Entonces, mirar al Señor. Bueno, está pensando en eso y todas las teorías de ellos, de estos judaizantes, que eran enemigos del Evangelio realmente, pues eran perfeccionismo. Siempre hay que hacer las cosas mejor. Nunca alcanzo a hacer lo mejor. Siempre. El perfeccionismo es terrible. Y el apóstol Pablo dice, pues mira, este es el lenguaje que utilizan ellos. Dice, yo no he llegado a ser perfecto todavía. Pero perfecto tiene que ver con maduración de carácter. Madurar, esta es la idea, ¿no? La persona madura reconoce humildemente que no ha llegado. Y si de alguna forma pensamos que hemos llegado ya, que somos grandes cristianos, y que no tenemos que crecer más, es que no hemos madurado ni hemos llegado a madurar nunca. Tenemos que dar un lugar de maduración para luego decir, todavía no he llegado, aún me queda madurar más, todavía tengo que crecer más en la persona del Señor. Así que si Pablo tiene esta actitud, pues cuidado con una actitud diferente. Si él era un apóstol, nos da este ejemplo tremendo de seguir a Cristo, y nosotros no somos como él y nos queda mucho, pues si Pablo pensaba así, ¿qué podemos pensar nosotros? ¿Que ya hemos llegado? No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Eso dice Pablo. Nosotros también tenemos que decir lo mismo. Así que tomemos nota de esto. Y bueno, esto de la palabra esta que hemos dicho, que traduce perfecto, es ser completo, llevar a un fin las cosas, finalizar, cumplir, etcétera. Y en ese sentido, pues no tiene un cumplimiento pleno, porque esto se cumplirá en la presencia del Señor en su tiempo. Pero ya hemos visto un poco esta idea anteriormente, en el capítulo 1, que comenzó en vosotros, dice Pablo, la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Nosotros no hemos alcanzado nada, tenemos que ir perfeccionándonos, pero es el Señor quien lo hace. Empezó nosotros la buena obra cuando nos convirtió, cuando fuimos a la conversión, nos transformó. Pero sigue obrando nosotros, nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando seamos como Cristo ya definitivamente en todos los sentidos y en la eternidad. Así que esto de ser maduro no quiere decir sin falta, sin pecado, sino maduro espiritualmente. Y en tres ocasiones el apóstol Pablo lo contrasta con la inmadurez. La inmadurez o la madurez. O somos maduros o somos inmaduros. O somos una fruta madura o todavía estamos creciendo, todavía estamos verdes. Así que la idea del apóstol siempre, como sabéis, es que el creyente no solamente crea, sino que llegue a una madurez espiritual para que tenga las entendederas bien, para pensar qué me dice el Señor, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, saber cómo pensar y cómo hacer las cosas. Y en otros sentidos, pues hay personas recién convertidas o que no han crecido mucho que necesitan a veces nuestra ayuda para hacerles entender qué es la vida cristiana, cómo tienen que enfocar su vida, cómo tienen que pensar o no pensar, ayudarles a crecer. Pero el deseo del apóstol es que todos los creyentes finalmente sean maduros. Pero aún siendo un creyente maduro, el apóstol Pablo dice ni que ya sea perfecto. Aún me queda madurar. Bueno, pues no ha llegado al lugar donde el crecimiento haya sido ya completado, al punto cuando no haya más desarrollo, y el resultado de lo cual sería un estado de absoluta madurez. Esto no le ha ocurrido al apóstol y dice todavía no he llegado ahí. Moriría todavía sin haber alcanzado todo, pero cuando murió fue la presencia del Señor y entonces sí. Entonces seremos como Cristo. Las palabras de Pablo pudieron traer esperanza a los lectores, porque se identifica con otros cristianos. En el verso 15 lo vamos a ver. Y no quiere que le consideren una especie de ser superior. Pablo, el apóstol, tú, un santo. Todos somos santos en Cristo. Cuando hemos creído en Cristo ya somos santos, hemos sido apartados para Él. Pero esa santidad tiene que llenarse de realidad, como el apóstol dice, ¿no? Y el apóstol dice, mira, yo no quiero ser un ser superior delante de nosotros, no me presento así. Todos los creyentes hemos creído en Cristo, tenemos un crecimiento quizás diferente unos de otros, unos han crecido más, otros menos. A mí me queda mucho por crecer todavía, a vosotros también. Pues se identifica con los creyentes. Y sin duda hace declaraciones destacadas en esta epístola sobre su vida, pero admite que no ha llegado. Y es el apóstol Pablo. Y esto nos anima, ¿verdad? Pues si el apóstol no ha llegado, yo todavía tengo que llegar, ¿no? Y puedo seguir adelante. Y el verdadero liderazgo cristiano está al lado de otros en el camino cristiano, lo que hemos dicho antes. A veces, claro, el liderazgo, los ancianos, los pastores de la iglesia, tienen que hacer ese trabajo de hacer crecer a otros, de discipular. Pero a veces lo podemos hacer también gente madura que puede ayudar a otros, que se han convertido, tienen dudas, necesitan ayuda para ayudarles. Y si reconocemos nuestra necesidad de crecer a la semejanza de Cristo, entonces empieza a cambiar también la manera en que vemos a otros. Porque somos menos críticos. Si somos muy críticos, cuidado. Tenemos que ser menos críticos con otros si realmente hemos crecido, porque sabemos que necesitamos crecer todavía. Este hermano, esta hermana, tú tampoco has crecido demasiado, puedes crecer más. Entonces, ¿por qué criticas a tu hermano? Si a ti también te falta. Pero hay que poner menos autojusticia, creernos más nosotros mismos, y más identificar las señales de la gracia en otros. Eso sí, criticarles por lo que les falta, no. Ver lo que la gracia de Dios está haciendo en ellos, sí. Y animarles en ese sentido. A veces hay que animarles también llamando la atención a alguna falta, por supuesto, ¿no? Pero, hermanos, que tenemos que aprender del apóstol, pero el apóstol se identifica con nosotros. No pongamos a Pablo en los altares, que Pablo nunca está en los altares. Pablo era un pecador como nosotros, arrepentido, convertido, que necesitaba crecer, que nunca llegó a la meta en esta vida y que solamente porque la salvación viene de Cristo y solo de Cristo, quien murió en la cruz por mí, por ti, por nosotros, es que él podía decir, soy salvo, por la gracia del Señor. Entonces, hermano, vamos a dejarlo aquí con este pensamiento. El próximo día, si Dios quiere, nos falta esto de hay lugar para alcanzar la meta. Hermanos, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y luego ya nos falta la parte positiva, que veremos si Dios quiere el próximo día. Porque si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Primeramente, el Señor sabe si vamos a vivir mañana y si vamos a hacer esto o aquello que tenemos pensado hacer. Depende del Señor. Entonces, si Dios quiere, el próximo día seguiremos. Vamos a acabar con oración. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este pasaje, porque quita de nosotros toda confianza en nosotros mismos y pone, sin embargo, Señor, este interés en lo que nos falta. Y lo que nos falta, Señor, sabemos que haya mucho trecho, poco trecho, un día realmente seremos semejantes a Cristo porque le veremos tal como Él es. Pero mientras tanto, Señor, no queremos quedar como niños recién nacidos, sino queremos ser hombres mayores, adultos, maduros, que saben lo que tienen que hacer por tu palabra, porque tienen una manera de pensar ya en cristiano, una cierta valoración de las cosas. Y Señor, gracias por este evangelio que nos humilla, que no nos hace pensar que somos irreprensibles en el sentido de cumplir la ley, sino que realmente hace que pensemos que siempre podemos crecer más, siempre podemos alcanzar más, que siempre es posible llegar a una madurez mayor. Y danos esta visión y este deseo y esta aspiración en este día. Te damos gracias, Señor, por Rosa, te damos gracias por esa visita suya, que, Señor, tú hiciste que de alguna forma pudiese encontrar este lugar que no conocía por esta equivocación de calles, etcétera, porque tú la buscas, quizás. Deseas que vuelva otra vez realmente a asistir a iglesias, a escuchar tu palabra, crecer juntamente con otros. Y te rogamos que le ayudes en su vida particular, en su vida diaria, en su trabajo, en todo aquello que puede ser su familia, etcétera. Y que tú la ayudes y ha de seguir viniendo entre nosotros para que ella se sienta bien, se goce conocer tu palabra, en crecer en su fe. Y te pedimos tu bendición también por Jacqueline, que no sabemos si ha ido a la otra iglesia hoy o vendrá otro día, pero confiamos en que tal vez incluso puedan juntarse y puedan encontrarse en Vicálvaro y tal vez pues un día venir juntas a la iglesia. En cualquier caso, te damos gracias por ella. Pedimos por la otra Rosa, que ella, esta sí que se necesita, Señor, la salvación. Y rogamos que la ayudes para que si se libra de trabajos, etcétera, pueda continuar viniendo y pueda comprender realmente qué es el Evangelio que salva, el Evangelio que nos redime y que nos hace pueblo tuyo. Señor, pues te rogamos tu bendición ahora al despedirnos, que nos lleves con bien a donde vayamos y pedimos tu bendición para el resto de este día y el resto de esta semana, hasta que llegue en tu voluntad el jueves el culto de oración y el domingo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.